Compartimos juntos en esta mañana sobre un tema que hemos decidido, de parte de Dios, comunicar sobre la resurrección, sobre la vida de Dios, sobre ese soplo de Dios en nosotros. El último momento que compartimos, la semana pasada, hablamos sobre la diferencia entre lo que tenemos un ser viviente y un hombre que vive. Son cosas diferentes. Pareciera lo mismo, pero el ser viviente se refiere solamente al aspecto físico del hombre. En cambio, el elemento de la vida se refiere a la vida de Dios, al neuma, al espíritu, al hombre espiritual que ha vivido para Dios. Recuerdo que cuando compartimos nos quedamos en ese pasaje donde pudimos ver que el hombre se escondió de Dios y como escondiéndose de Dios, dice ahí, se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y ese elemento de los árboles me llamó mucho la atención. Y me puse a investigar y estudiar un poquito este concepto para hablar de un elemento que también es un elemento vivo, un ser vivo. Los árboles son seres vivos. Y creo que vayamos juntos a un pasaje donde Jesús sana a un ciego en Betsaida y aparece un episodio también donde aparecen árboles. Y quiero compartirles esto. Dice que Jesús llegó a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Me llama la atención que se refiere evidentemente a la sanidad, pero no habla que lo sanase, sino que lo tocase. Era como una necesidad de que ese ciego tuviese un toque de Dios. Es muy importante este concepto del toque de Dios. No lo traen para ver si lo puede sanar, sino a ver si Dios lo toca, a ver si hace algo con él. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y preguntó si veía algo. De repente Jesús hace barro, escupe sobre sus ojos. En realidad está haciendo barro porque está hablando de la saliva, del agua y el barro, el polvo que representa al hombre, y está haciendo barro. Es una representación de la formación, está formando, está de nuevo representando la formación de un nuevo hombre. Está tocando a un hombre para la formación de algo. Y dice, le preguntó, y le dijo, ¿ves algo? Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que caminan. Veo seres vivos, porque los árboles son seres vivos, pero no veo que caminan, no veo hombres, no veo personas. No veo realmente nítidamente, veo árboles, pero no veo, no veo. Entonces dice que le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y dice, y fue restablecido, restaurado. La palabra ahí, apokatastasis, la palabra restaurarlo como al origen. Y vio de lejos y claramente a todo. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Tremendo. Un milagro especial, pero un milagro diferente a lo que quizás hemos podido ver en cuanto a algunos de los milagros de Jesús, porque tiene una representación muy especial al origen del hombre. Hay elementos aquí que nos hace ver la representación de Jesús también como Dios, como participante de la creación de Dios y también como participante de la creación del hombre. En el propio hecho de hablar de tocar y no de sanar, hablar de las manos, hablar del elemento de formación, nos permite entender que Dios participó en la formación del ser humano, del ser viviente, para convertirlo, para hacerlo un ser vivo, que tuviese la vida de Dios. En el huerto de Edén había dos árboles. Uno de ellos era un árbol muy especial, porque era el árbol de la vida. Y el otro árbol era el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Ambos árboles representan incluso estos dos aspectos del hombre en su vida. Ambos árboles son seres vivientes, como el hombre, pero hay un árbol que tiene el ser viviente y el anhelo, la vida, el aliento de Dios, el árbol de la vida. Tiene el zoe de Dios, tiene el neuma de Dios, tiene el espíritu de Dios. Es un ser vivo, es un hombre vivo, es un Adán, es un Abel, es un hombre con corazón para Dios, con descendencia, con instrucción de Dios, con propósito, con autoridad de Dios. y otro árbol opuesto, el árbol de la ciencia, el árbol del conocimiento, aquel árbol que le fue al hombre prohibido comer, porque representa un ser viviente, pero solamente tiene eso, alma, conocimiento, razón. No hay una vida espiritual en ese árbol. Es un árbol que representa el hombre natural, el hombre de forma natural, que es el hombre que Dios crea, pero que una vez que le sopló el aliento de la vida, le permitió ser un ser espiritual. Ahora vemos a Dios aconsejándole al hombre estos dos aspectos y diciéndole, mira, del árbol, de todos los árboles puedes comer, pero de este árbol tienes que tener cuidado porque si participas de lo que significa esta naturaleza, si solo acabas viviendo para vivir bajo la naturaleza del hombre natural, que razona, que piensa, que siente, pero que no tiene vida espiritual, vas a tener una gran pérdida, vas a perder elementos de autoridad, vas a perder la vida realmente, lo que produce vida en ti. Por tanto, estos dos árboles tienen una representación como si fueran dos hombres, el Adán primero y el Adán posterior, el Adán que muere a la vida de Dios y lamentablemente por el pecado se tiene que alejar de Dios, se tiene que salir de Dios, y el Adán que es vida espiritual, después representado en Cristo, el nuevo Adán. Y en esta sanidad vemos lo mismo, vemos a Jesús, vemos a Dios formando, tocando, haciendo ver la importancia de nuevo de volver a poner a los hombres en el lugar correcto, a escupir sobre ellos, formarlos del polvo y darles vida, soplar el aliento de vida, permitirles ver más allá, ir mucho más allá. Cuando este hombre vio, dice que vio a los árboles como seres, como vivos, pero dice que no los veía caminar. O sea, había en ellos un ser vivo, pero no tenían una vida que vivir, no había una vida de Dios, no podían caminar, no podían andar con Dios. Recuerda cómo hablamos de el hombre caminando con Dios, andando con Dios. Aquí tenemos a un hombre, como todos los seres humanos, que somos ciegos a lo espiritual, que no tenemos vida de Dios, que estamos desprotegidos en nuestras vidas porque no tenemos el refugio de Dios, vivimos, caminamos y hacemos conforme lo que queremos y decidimos. Hombres como el árbol de la ciencia, amparados en nuestro conocimiento, en nuestra inteligencia, decidimos nosotros, hacemos nosotros. Somos seres vivientes, pero no tenemos la vida. No somos seres vivos con la vida de Dios. Este era un hombre igual. Tenía la capacidad de caminar, de andar, pero estaba ciego. No tenía visión de Dios, no tenía vista de Dios. Entonces Dios viene a tocarlo. No viene solo a sanar su vista física, viene a tocar a ese hombre. Viene de nuevo a traer un soplo de resurrección a esa vida. Y cuando él recibe el primer toque, él ve seres vivientes, pero le falta caminar. Todavía no tiene la capacidad de poder andar. Primero hay una resurrección física para una resurrección espiritual. Es una gran representación de este milagro. Así, Adán, dos hombres, dos seres humanos. Así es incluso Caín y Abel, dos seres humanos distintos. Seres vivientes, pero no tenían la misma vida de Dios. Tenemos por un lado un hombre como ese árbol lleno de vida de Dios y tenemos por otro lado un árbol lleno del conocimiento, un conocimiento que envanece con inteligencia, que hace al hombre sabio, que lo hace inteligente, que lo hace conocedor, que tiene información, que la puede expresar, que tiene capacidad para hablar, que tiene capacidad para razonar, para emocionar, pero le falta la vida de Dios. Tiene todo lo que las razones producen, todo lo que la mente produce, todos los sentidos naturales, pero le falta la vida de Dios. Así fue. Si tú te pones a fijar aquí en el capítulo 2, es curioso cuando él está formando al hombre. Cuando Dios está formando al hombre, miren aquí. Entonces Jehová Dios, capítulo 2 de Génesis, versículo 7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo formó, sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente en plenitud, un ser vivo, viviente, con la vida de Dios. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto y puso allí al hombre que había formado. Es tremendo esto, porque habla de un huerto, un lugar para poner a un hombre formado, dejarlo ahí, y fíjense, lo plantó, lo puso, lo estableció, lo dejó ahí. De la misma forma que planta un huerto, pone a un hombre ahí, lo pone, lo planta de nuevo. Es como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, esas aguas santíferas de Dios. Ese río que vio el profeta cuando vio a ambos lados árboles plantados, como plantíos de Dios. Árboles de justicia, árboles plantados en la vida de Dios. En ese río de vida, de salud, de sanidad, en ese zoe de Dios, en ese río de vida del Espíritu de Dios. Jesús llenó a ese hombre de nuevo de una vida, porque le permitió el poder empezar a ser un hombre que podía mirar. Pero el problema es que le faltaba la nitidez, porque la vida te permite vivir, pero te falta la nitidez de Dios, te falta la revelación de Dios, te falta la visión de Dios. Tú a veces puedes mandar a una persona algo de Dios, puede entenderlo, pero no tiene la revelación que tú puedes tener por haber vivido de Dios. Tú puedes ver a alguien que canta canciones de Dios, que le gustan las canciones de Dios, pero no tiene capacidad para adorar, porque la adoración es una capacidad espiritual en el hombre. Entonces aquí vemos a un hombre que necesita la vida de Dios, necesita ser resucitado a la vida de Dios. De repente Jesús toca a este hombre. Y me gusta este primer elemento que hay aquí, que dice que lo tomó en la mano y lo sacó fuera de la aldea. Lo sacó lejos de la aldea. Había un hombre que no veía, un hombre ciego, sin entendimiento, sin visión. Dios decide, voy a sacarlo de la aldea, lo voy a tocar, voy a soplar sobre él, voy a poner aliento de vida para que pueda vivir, para que pueda ver, para que pueda entender. Pero necesito sacarlo de la aldea. Porque la aldea es una representación de los hombres, de la vida del hombre, de la inteligencia del hombre, de la sabiduría del hombre, de las razones del hombre. En la aldea se establece un lugar. Fíjese que cuando le dice, ven, salgamos de la aldea, y después lo sana, le dice, no entres a la aldea, no entres a la aldea. Y lo envió a su casa, seguramente no era de allí, de Bethsaida. Eran de esos hombres que seguían a Jesús todo el tiempo, o aquellas personas que seguían o entendían dónde Jesús estaba para ser sano. Dice, vete a tu casa, ves a tu casa, pero no entres a la aldea. Cuidado, cuidado de volver a saborear o de llenarte de nuevo simplemente con el sabor de los hombres, con la vida de los hombres. Entonces hay una gran representación. En este episodio vemos de nuevo a Jesús como el creador, como el formador, con la mano. Lo tocó, necesito un toque tuyo. Tocó barro, polvo, con su saliva, su aliento, su agua. Tocó y formó. Y le dijo, ven, vamos fuera de la aldea. Vamos al huerto de nuevo. Vamos al huerto otra vez. Vamos al lugar de los árboles. Quiero mostrarte otra vez el lugar donde tienes que ser plantado. Te has salido. ¿Qué es lo que hizo Adán cuando pecó? Se salió del huerto, se fue a la aldea, formó su aldea. ¿Qué hizo Caín? Formó sus ciudades. Hizo y estableció su lugar. Salieron del huerto, salieron del lugar, salieron del sitio donde fueron plantados, salieron del sitio donde fueron puestos como autoridad. Hay grandes representaciones en este milagro. Aquí vemos dos árboles. Miren Caín y Abel, es una representación de lo mismo, dos árboles. Caín, un hombre de conocimiento, un hombre fuerte, de carácter, un hombre que tiene capacidad y sabiduría para labrar la tierra. Pero vemos a un hombre como Abel, que más allá de su capacidad natural para ser pastor de ovejas, tiene una sensibilidad espiritual a la adoración a Dios. Porque la adoración es un elemento que solo fluye a través del espíritu del hombre hacia Dios. No es inteligencia, ni voz, ni capacidad. Por eso no es que cantes bien, o cantes mucho, o cantes con el mejor micrófono, o tengas la mejor guitarra, o seas el mejor compositor. Si no tienes la vida, cuando tú escuchas a Handel, cuando escuchas a Bach, Juan Sebastián Bach, esos hombres que fueron capaces de tener una habilidad impresionante hacia la música, pero dotaron a la música de alma, de espíritu, de vida. Por eso son adoraciones. Esas melodías, esos conciertos son adoraciones a Dios. Tienen una capacidad para adorar a Dios. El ser humano es así. Abel tenía la capacidad porque era y representa un ser espiritual que tiene vida de Dios. Tiene la vida de Dios. Él es un árbol de justicia plantado que a la vez de su linaje, aun a pesar que muere, fluye un ser llamado Set, un linaje, el linaje de Set, que vuelve otra vez a invocar el nombre de Dios porque hay vida del Espíritu de Dios. Por eso podemos vivir y orar mucho por nuestra vida y que Dios nos sane y nos toque. Pero qué distinto es que nosotros no solamente seamos sanos físicamente, sino que tengamos la habilidad de la sanidad, de la salud, de la visión, de que Dios nos saque de la aldea. Ven, vengan para acá, ven aquí. Déjame que te lleve a este lugar, a este sitio. Déjame que te lleve de nuevo al huerto. Ven, vamos otra vez. Es árbol de vida, de fruto de vida. Cuando vas a Apocalipsis, al capítulo 22, en el reino de los cielos, en la ciudad celestial, en medio de la calle de esa ciudad celestial, no vemos el árbol del conocimiento de la ciencia. ¿Sabes? El único árbol que se menciona que estaba ahí, que fue el árbol heredado desde Edén. ¿Cuál es el árbol que ha permanecido porque revela la vida eterna? Dice aquí, y en medio de la calle de la ciudad, igual que estaba en medio del huerto ese árbol, igual que estaban en medio esos árboles tan especiales, para que no estuvieran escondidos, sino que ellos lo pudieran ver en todo tiempo, en medio de la ciudad, a uno y al otro lado del río. ¡Qué tremendo! De nuevo, esas aguas salutíferas, a uno y a otro lado, como dice el profeta, estaba el árbol de la vida. No está ahora el árbol del conocimiento, ni de la ciencia, ni de la razón. No está el árbol, ni en esta ciudad están los hombres plantados solo por la razón. No son hombres solamente que tienen razón, que tienen inteligencia, que tienen capacidad, que tienen destreza. No, aquí son hombres espirituales, hombres espirituales. Dice aquí, árbol de vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol es para la sanidad de las naciones. Aquí vemos árboles con vida, nosotros, con la vida de Dios. En el cielo, en el lugar celestial va a haber árboles con vida de Dios. No seres vivientes, no, árboles con zoe, con vida, con sanidad, con hojas para medicina. Árboles con la vida, árboles fruto del Espíritu. Sed es un fruto del Espíritu, un adorador que fluye del Espíritu de Abel, que quedó en la simiente un espíritu de vida. Hombres que tenían el soplo de Dios. Fue necesario que Dios viniese un ciego como nosotros, que no veíamos, y Dios tuvo que tocarnos y escupir en nuestros ojos y decir, mira, y cuando vimos... Es que no veo bien, porque al principio es así, la vida espiritual sobrepasa la vida natural y al principio hay un proceso para después mirar más allá. Hombres nacidos del soplo de Dios, no solo seres vivientes, sino llenos de vida de Dios. Nuestra existencia basada en la presencia, en la premisa de vivir en la presencia de Dios. Nuestra premisa para ser no solo seres vivientes, es vivir en la presencia de Dios, en la vida, con la vida de Dios. Me gusta este árbol. Y dice que en esa ciudad había árboles llenos de vida, porque ahora es usted y yo, árboles de vida, plantados por Dios, árboles con el soplo de Dios. Ese es el espíritu de Adán. El segundo Adán, Cristo, ese es el espíritu de Set, el postrero después de la muerte de Abel, el adorador, el que invoca el nombre de Dios. Árboles de justicia, árboles de vida allí arriba, Árbol habla de un singular, pero habla de un plural, árboles junto a las riberas del río, de ese mar de cristal. Y por otro lado tenemos ese árbol que ya no aparece más, lleno de muerte, de conocimiento, un árbol de mezcla, bien y mal, porque así es el hombre, un árbol mezclado, un ser humano mezclado, con buenas cosas y malas cosas, con buenas intenciones y malas intenciones. Un árbol que se esconde de Dios, ya no está en su presencia. Ese árbol está escondido, ya no está. Hombres que se esconden de Dios. Un árbol de contienda. De ahí viene y fluye el espíritu de la contienda de Caín. Un árbol de contienda. Un árbol de vanidad, de competencia. Un árbol que se envanece, frondoso, pero sin vida de Dios. Un ser viviente, pero sin la vida del Señor. Un árbol que tiene una frondosidad y una apariencia muy hermosa, pero no tiene la vida de Dios. Como decía Jesús, como aquellos higueras, nosotros tenemos algunas higueras de Moriá, y allí en ese lugar y alrededor del sitio hay bastantes, uno puede ver la frondosidad de las higueras, tiene unas hojas inmensas, por eso es que se pudieron cubrir los hombres. Es una frondosidad que parece muy grande, que son inmensas, pero hay muchas de ellas que no dan fruto. Hay higueras que no dan fruto, no se sabe por qué, pero no lo dan. El hombre no ha podido, aparentemente, a pesar de su gran frondosidad, a veces puede dar fruto bueno. Hay hombres físicos, racionales, muertos a la visión, muertos a la vida de Dios, hombres escondidos, frondosos, pero muy escondidos de Dios. Hombres desconocidos de la realidad de Dios. Hombres humanos, muy humanos, pero no espirituales. Muy sarquicos, carnales y naturales, pero no neumáticos. No hombres ni seres espirituales. Dos árboles. Dos árboles. Jesús resucitó la visión de este hombre. Jesús sopló a ese ciego aliento de vida. Ese hombre restableció, fue restaurado. La palabra, le expliqué, es restaurar conforme al origen. Restauración, apocatastasis, tremenda palabra. El espíritu de la restauración, de aquello que es volver al origen al ser humano. Este es un milagro de volver al origen. Este es el espíritu de Cristo. Regresar al origen a las personas. Hacerlos nuevos Adanes. Sacarles la naturaleza de Caín para hacerlos Abeles, adoradores. Antes con tu boca insultabas, decías. Ahora con tu boca adoras. ¿De dónde ha salido eso? No ha salido ni de la mente, ni del hombre, ni del cuerpo humano. Ha salido del espíritu que ha resucitado. Ahora prevalece la palabra de su espíritu. Dios resucitó esa esencia, esa vida de Dios, ese soplo de Dios en su nariz, esa salida de la aldea para que podamos volver al huerto, para que veamos otra vez a los árboles, para que seamos plantados de nuevo en el huerto como plantío de Dios, formados, dice, y lo sacó para que lo tocase, formados para ser plantados otra vez. Árboles para ser de nuevo formados, para que ahora cuidemos el huerto de Dios, la presencia, el lugar de su presencia. Cuidemos la sequinad, la gloria de Dios. Aquí dice que pudo ver de lejos, claramente y a todos. Eso siempre nos ha hablado de una dimensión de esa visión de Dios que permite ver mucho más allá de lo que tú esperabas ver. ¿Cuántas cosas Dios te permitirá ver que no has pensado nunca? Ser lo que nunca pensaste ser. Llegar a todos donde quizás tú nunca pensaste. Tú te creías limitado. Ahora Dios te dice, vas a llegar a todos. Ahora vas a llegar más lejos de lo que tú has podido pensar o podido soñar. Ahora tú vas a poder hacer más cosas de las que antes no podías hacer. Ahora vas a ser restituido, restaurado para ser la maquinaria, el ser humano que Dios planeé que fueses. Mírate, seguramente tú hoy eres más de lo que pensaste ser, hoy has hecho más cosas de las que nunca pensaste hacer, hoy has sido restaurado, restituido para ser un ser humano mucho más allá de lo que tú pensaste ser. Ya no eres un ser viviente, eres un ser vivo. Tienes la vida de Dios. Es hermoso cuando dice, mira, ves a tu casa, sal de la aldea. Lo mandó a la casa, a la ciudad celestial, allí. Ese es el elemento de la salvación. Vete a tu casa, donde tú perteneces, a la casa de Dios. Te he preparado morada en ese sitio. Ven a la casa de Dios. No entres a la aldea. Testifica. No tanto hables mucho, testifica de la vida de Dios que fluye de ti. Que te vean, que puedan mirar que caminas, que andas. Porque antes te había rodeado de seres vivientes, pero no de seres que tenían vida. Antes pudiste ver un poco, lo que es el ser viviente, pero te falta la vida de Dios. Ven, ven, ven. Amado, esta mala decisión de los hombres, explica el caótico universo que nos rodea. Aquel pecado, aquella mala decisión, nos habla del caótico realmente universo que nos rodea ahora. Ahora respiramos mucho aire y hasta contaminado, pero hemos dejado de respirar el soplo del aliento de Dios. Cuando el hombre pecó, aquel hombre y aquella mujer se escondieron. Recuerda que todo comienza hablando de Jesús entrando a un lugar, a una casa, donde hay discípulos escondidos. Jesús los lleva a una casa para soplarles el aliento de la vida, hablarles de Dios, decirle, recibe la vida, recibe el soplo de Dios, recibe lo que Dios tiene para tu vida. Todas las cosas que tú tienes capacidad de poder ver y entender, Dios te las sopla. Y aquel día soplaron, fue soplado el aliento para que vieran. Estaban escondidos en una casa. Aquí, en Edén, vemos una pareja igualmente escondidos, tras sus miedos, tras sus razones, tras el temor de que ahora qué iba a pasar con ellos, escondiéndose. Cuando Cristo estaba en la cruz, estaban escondidos, todos salieron huyendo, se escondieron, ya no caminaron, ya no andaron con Dios. Esperaron la salvación tras sus sombras, esperaron la bendición en la luz apagada. Esperaron que Dios les soplase entre paredes, entre árboles, entre bosques, escondidos. Así vivimos, escondidos, muy escondidos. Aquellos discípulos caminaron con Jesús. Esta pareja caminó con Jesús. Ese ciego salió y caminó con Dios. Aquí dice que lo tocase, lo tocó de la mano, lo llevó de la mano y lo sacó. Lo llevó al lugar del huerto, lo llevó al sitio, lo sacó, caminó con ellos. Hay un aspecto en la vida de Dios en la que nosotros podemos caminar con Dios mucho, incluso anhelarle, seguirle. Pero si no hay una dimensión de la vida y un soplo de su espíritu en nosotros, estamos profundamente limitados. Ayer mi esposa me decía, todo al final pasa por un solo elemento. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Todo pasa por eso. Tú puedes dar lo que tienes, pero no podrás jamás dar lo que no tienes. No se puede dar la vida de Dios si tú no posees vida de Dios. No se puede hablar de testimonio de resurrección si tú no has resucitado. No se puede ver si sigues en la aldea. No se puede ver a Dios si sigues escondido. No se puede ver a Dios si seguimos acazapados al miedo en esa habitación. Caminaron con Dios como seres vivientes, pero ahora necesitaban el soplo de Dios para recibir resurrección. Caminó con Dios el ciego y Dios le dijo, ahora te voy a dar el soplo de la vida. Pensaron, como todos pensamos, que quizás podemos vivir así. No necesitamos a Dios. podemos vivir con nuestros medios, con nuestras formas, con nuestra capacidad, podemos hacerlo. Abrazamos nuestros miedos y nos escondemos tras ellos y pensamos que podemos vivir así y que nadie ve nuestras sombras. Tú puedes vivir alrededor de tu vida lleno de temores y miedos pensando que la gente no los percibe. Muchos percibimos en los demás los miedos como también perciben los nuestros. Nuestras inseguridades, nuestras flaquezas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestra humanidad. Escondidos tras aquellos elementos, seres vivientes en los cuales teníamos dominio, porque la creación, porque los árboles, las plantas, los animales estaban bajo el dominio de los hombres, y ahora estamos escondiéndonos y haciendo que lo que dominábamos nos acabe dominando. Yo siempre he dicho que si Dios me dio dominio sobre el reino vegetal, ¿cómo aquí hay tantos vegetales que nos dominan? Por ejemplo, el tabaco, que es un vegetal que nos domina. Todos los opiáceos nos dominan. Son plantas, el opio domina a los hombres. La marihuana. Elementos vegetales que dominan a los hombres. Nos hemos hecho esclavos de aquello que en un tiempo dominábamos y teníamos autoridad. Nos hemos escondido entre aquello que nos provee de alguna forma vida en nuestro ser viviente, en lo cual nosotros pensamos, bueno, no importa que quizás no tengamos vida con Dios, pero sigamos viviendo, Dios ha permitido que sigamos viviendo, y entonces escondidos tras esos árboles. Yo estaba pensando, ¿qué importantes son los árboles para el ser humano? Por ejemplo, los árboles dan oxígeno, los árboles nos dan protección, nos dan sombra, los árboles provocan lluvia, los árboles nos dan alimentos. Hay muchos elementos, purifican el aire, son filtros naturales. Los árboles, seres vivientes que ahora son lo que nos dan la vida. O sea, significa que el hombre se escondió tras los árboles porque representaba aquello que le proveía la única vida que podía conservar. La vida física, pero no la vida espiritual. Se escondió de quien le daba la vida espiritual para abrazar lo que le daba la vida física. Y esos árboles representan eso, esa vida, ese aporte físico en lo cual tú tienes seguridad. Los árboles representan todas aquellas cosas que me proveen oxígeno, que me proveen alimento, que me proveen lluvia, que me proveen seguridad. Y llámale a eso todo, mi trabajo, mi esfuerzo, mi negocio, mis estudios, mis sueños, mis metas. Todas esas cosas, para algunos la droga, para algunos el tabaco, para otros el alcohol. Cada uno de esos elementos que deberían estar bajo nuestro dominio, pero ahora están por encima de nosotros. Y tenemos que escondernos y aferrarnos porque es la única vida que podemos proveer. Hay gente que si no tiene tabaco no vive. Hay gente que si no tiene droga no vive. Hay gente que si no tiene un trabajo no vive. Hay gente que si no tiene dinero no vive. No sabe vivir porque no hay vida en él. Es un ser viviente, pero no tiene vida. Entonces, en aquello en lo que nosotros nos hacíamos dominantes, hoy acaba dominándonos a nosotros. Hoy nosotros deberíamos dominar la vida, esta vida natural, y la vida natural nos domina a nosotros. Hoy nosotros hacemos cosas y creamos cosas que al final acaban atándonos a nosotros y dominándonos a nosotros. Creamos el tabaco y el tabaco nos domina. Creamos el alcohol y el alcohol nos domina. Creamos el estilo de vida de trabajo y capitalista y el capitalismo nos está dominando. Creamos el dinero y el dinero nos domina. Creamos el ocio y el ocio nos domina. Creamos con la comida cientos de oportunidades de disfrutar y acaba dominándonos. ¿Cuántas personas sufren y pelean por obesidad? Todas estas enfermedades gestionadas por esto. Creamos una religión para llegar a Dios y la religión acaba dominándonos y no llegamos a Dios. Creamos una estructura, creamos un ídolo. El ídolo que hemos creado nosotros acaba dominándonos a nosotros. O sea, los árboles son esos. Nos hemos escondido en aquello que aunque es para nuestro cuidado y debemos de cuidar y es para nuestro beneficio, se convierte en nuestro refugio. En vez de convertirse en algo que es un medio para algo, se convierte en nuestro fin. Hemos abrazado al árbol, nos hemos escondido en aquello que fue puesto bajo nuestra autoridad, nos hemos escondido en aquello que nos da la vida física y a través de eso estamos apartando a Dios y no lo podemos ver. Y dijo Jesús, esto, ven, vente para acá, que quiero que veas otra cosa. Ahora vas a ver árboles, ¿ves? Sí, parece que lo que ves es lo que necesitas, pero te voy a dar un nuevo toque para que veas más allá, para que veas a los hombres espirituales, no hombres, sino hombres que caminan, hombres que tienen un nuevo caminar conmigo, que son hombres y mujeres de espíritu, de vida de Dios. Esa es la representación de este milagro. Es un regalo, es un don de Dios. Aquel Jesús que estuvo en la creación y que vio a aquel ciego, se dio cuenta que no necesitaba solo ser sano y recibir la vista física. Necesitaba un toque, una nueva formación. Necesitaba ser restaurado como el origen. Este es el gran problema a veces cuando nosotros llegamos a Dios. Pensamos que llegamos porque nos falta o necesitamos esto y otro. Y Dios dice, no, es que no solo necesitas la vista, necesitas el toque. No solo necesitas que te dé un trabajo, necesitas mi toque. Necesitas que yo te forme, necesitas que yo te vuelva otra vez a moldear, necesitas mi vida. Por eso las personas que llegan a Dios solamente bajo el enfoque de la necesidad física acaban perdiendo la esencia de lo que Dios les quiere dar. Tú llegas de tu casa a la aldea y Dios te quiere sacar de la aldea, porque a veces la aldea es el lugar donde nos desenvolvemos, pero el lugar donde nos hace profundamente inseguros y alejados de Dios. Y Dios dice, salgamos de aquí, salgamos de este sitio, ven, vamos a salir de la gente, vamos a tener una conversación privada tú y yo, vamos a hacer hoy vamos a tener una conversación que va a determinar que vas a ver más, que vas a obtener más, que vas a tener lo que nunca esperaste tener. ¿Qué vio el ciego? Vio árboles, vio un bosque. Lo que vio, en lo que todos vemos, una maraña de barreras y de dificultades útiles. Nos es útil. El dinero es útil. La comida es útil. Los elementos de la vida son útiles, pero no son imprescindibles para vivir. No necesitamos que nos dominen, ni me tengo que esconder tras eso. Como tengo mucho trabajo y tengo mucho trabajo, no puedo ir a la iglesia, no puedo estar con Dios, no puedo congregarme con Dios, porque tengo mucho trabajo. Entonces resulta que eso se acaba haciendo imprescindible. Mi trabajo se acaba haciendo mi Dios, en lo que me refugio, en lo que me sostengo, en lo que me acaba dominando. Entonces Jesús lo sacó de ahí y le dijo, mira, ves, pero esto no es suficiente, no es necesario que solamente que veas bosques, que veas las cosas que te son necesarias, necesitas algo más, hijo. Tú puedes hacer de tu vida una vida donde Dios te pueda mostrar algo más que lo que ves. Dios no te sana o te restaura o te bendice para que regreses a la aldea. Ese es el gran problema, que nosotros queremos que Dios nos dé lo que yo creo que necesito para seguir viviendo en paz. Y Dios te dice, no, es que no solamente necesitas el ser suplido en tu ser viviente, necesitas ser suplido en tu ser espiritual. Si no conoces a Dios, necesitas ser resucitado, que te sople la vida. Y si tu vida espiritual está muy apagada, necesitas que Dios te la vuelva a llenar, que sea de nuevo el pozo de la vida, para que nunca tengas sed jamás. El primer toque es el toque precisamente para que puedas ver que hay más cosas, que hay más allá. Pero el segundo toque es un soplo de mayor claridad, de mayor perfección, para que veamos una vida mucho más allá. Veamos más, más, más. Cuando tienes la capacidad de poder sentir el toque de Dios en tu vida, y Dios te otorga la vida, tu vida espiritual, te das cuenta qué poco sabes. Cuánto conocimiento tienes, pero qué poco sabio eres. Cuántas cosas has vivido, pero qué pocas has disfrutado. Tú puedes hablar de cuántas aldeas has estado, pero no en cuántos huertos te has paseado, Dios. Aquí hay una gran recreación de lo que significa el huerto, el lugar donde se camina con Dios, donde Dios te toma de la mano y camina contigo, y el lugar de la aldea donde caminas con los hombres. Hay una presencia que no estará nunca en la aldea, que estará en el huerto. Hay una visión que nunca verás desde la aldea, la tienes que ver desde el bosque, desde el huerto. Hay una visión más allá. Hay una casa celestial. Dice, vete a tu casa. Hay una casa celestial que nunca podrás ver si Dios no tiene un toque para tu vida. Yo he visto muchos cristianos que se han quedado en la mitad del camino, que simplemente han recibido la vida para la salvación, pero no una vida para la plenitud, que tienen la capacidad de ver algunas cosas, pero siguen aferrados a sus árboles, siguen aferrados a lo suyo, que de vez en cuando van al huerto, pero regresan a la aldea, y una y otra vez regresan a la aldea. Saliendo Jesús le digo, no entres en la aldea, y no le digas a nadie en la aldea. Sal de la aldea, no le digas a nadie, déjalo, no te van a entender. No te van a comprender, no van a entender lo que ha pasado, no van a comprender ni hasta la forma que he usado para sanarte, porque yo no he venido solo a darte la vista, hijo, yo he venido a darte una oportunidad de vivir otra vez, he venido a resucitar como ser humano, no es solamente vida, es resurrección, ese es el soplo. De nuevo, Dios le permitió a este hombre tener sabiduría, la sabiduría y el discernimiento que viene de la vida de Dios. Ahora las cosas se pueden ver en su justa medida, porque las cosas son necesarias y son útiles y buenas, y muchas son amorales porque no tienen moral. La moral determina cómo las usamos. Muchos árboles son hermosos, pero muchos árboles, como muchas cosas de esta vida, acaban matándonos, acaban dominándonos. Nos producen oxígeno para vivir, pero acaban escondiéndonos, acaban encerrándonos, acaban llenándonos de temores y de miedos, acaban dándonos religión, porque nos dan incluso hasta las hojas para taparnos, pero nos alejan de Dios. Esto es lo bueno, este hombre y todos nosotros. Dios, cuando nos toca, y sopla sobre nosotros resurrección, y somos testigos de su resurrección, empezamos a ver las cosas en su justa medida, porque todo tiene su justa medida. Mire, hasta las relaciones humanas tienen su justa medida, las relaciones con los hijos tienen su justa medida, el trabajo su justa medida, el asistir a la iglesia su justa medida, todo. Todo tiene un orden, tiene una medida exacta que bendice. Traspasar los linderos de esas medidas es encajonarnos en un árbol en el que nos escondemos y nos aleja de Dios. Todas las cosas tienen un beneficio justo. Tú puedes comer carne de cordero, de cerdo, de vacuno, pero si comieras todos los días carne roja, te va a hacer mal al colesterol. Por eso hay que comer verduritas y hay que comer frutita, y hace bien que bebamos mucha agua y no bebamos solamente bebidas refrescantes buenas y bellísimas como otras. Todo tiene su beneficio en su justa medida. Eso es lo que Jesús le dijo. Este árbol es bueno, claro que sí, pero ¿ves que no camina? ¿Ves que con él no puedes caminar? ¿Ves que te va a dar lo que te tiene que dar, pero no puedes ir más allá de lo que el árbol te da? ¿No ves que las cosas te dan una medida, pero no te van a salvar de la medida? Dios le dio sabiduría a ese hombre para que todas las cosas se sujetasen y no se desatasen. Esto me ministra mucho, porque hay muchas cosas que están desatadas en nosotros y no están sujetas en nosotros. Cosas que hacemos que no son malas, pero están desatadas, no están sujetas. muchas relaciones que están desatadas, pero no están sujetas. Yo siempre he dicho que qué bueno amar a un amigo, qué bueno amar a una esposa, qué bueno amar a un hijo, qué bueno amar a un padre, qué bueno amar al pastor, qué bueno amar a tu hermano, qué bueno satisfacerte con las relaciones humanas. Pero qué malo es cuando se hace posesivo, ser posesivo con los hijos, posesivo con la mujer o la esposa, posesivo con los hermanos. Quieres poseer y quieres amar con posesión. Eso se salió de los cauces, eso salió de la normalidad, eso se ha desatado, no está sujeto. Qué bueno que todo está sujeto, no está desatado. Así le dijo, mira, hijo, ¿ves? Yo quiero sujetar estas cosas, las he puesto bajo tu dominio. Y si no eres capaz de sujetarlas, entonces, amado, lamentablemente se te van a desenfrenar. Si no están sujetas los órdenes en tu vida, te vas a desatar y desenfrenar. Si no tienes una medida para todo, te vas a... ¿Tú por qué le pones a tu hijo medida para que juegue con los juegos, un videoclub, una consola? Porque sabes que eso se va a desatar si no le dejas. ¿Por qué le pones medida para ver televisión, el ordenador o ciertas cosas? Porque sabes que el hombre, cuando algo no está bien sujeto, se acaba desatando. Y trae perdición. Tres cosas quiero terminar aquí. Dejaron el huerto por la aldea. Recuerda. Aquellos hombres dejaron el huerto para hacer sus aldeas. Caín se fue de la presencia. Y lo único que le dijo a Dios, no me mates, porque solo le preocupaba la vida física, pero no la espiritual. Ya la había perdido. Le dijo, ¿y qué voy a hacer yo si me matan? ¿Pero dónde vas a ir si estás solo, hijo? ¿Quién te va a matar? La raza humana vive para preservar su ser viviente, pero no para gestionar y buscar la resurrección de su espíritu. El ser humano vive para vivir para su cuerpo, para su ser, pero no para su espíritu. Tienen una vida desatada, totalmente desatada, pero no sujetas. Aquellos dejaron el huerto para hacer sus aldeas. Y Jesús, de nuevo, de una forma magnífica, maravillosa, le hizo a este hombre decir, mira, no vayas más a la aldea, vete a tu casa, forma parte de esos árboles en la casa celestial, hermoso, que dice que en esa ribera iban a estar todos esos árboles, plantíos de Dios. Dice, sobre esa gran ciudad y sobre el río, árboles plantados a ambos lados del río, wow, de ese río de la vida, de ese río del Zoe, de ese río del Espíritu de Dios. Esa es la vida del Espíritu, que produce árboles, plantíos de Dios. ¿Sabes qué dejaron aquellos hombres? Dejaron la paz por los miedos, por los miedos. Y Jesús tuvo que decir, vamos, suelten los miedos y vivan en la paz. Tú escuchas mucha gente viviendo con grandes temores, miedo que se va a morir, miedo que le va a pasar algo, miedo a la enfermedad, miedo aquí, lleno de miedos. Somos de Dios, amados, somos de Dios, somos de Dios. No podemos dejar la paz de Dios por los miedos de los hombres. No me puedo esconder de Dios, porque Dios es el que me da la paz para vivir en ese shalom de Dios. Él les dijo, shalom para vosotros, y les sopló aliento de vida. Dejaron de ser seres con vida de Dios para convertirse solamente en seres vivientes. Qué curioso. Quisieron ser seres vivientes y se aferraron al árbol y perdieron el de la vida. Se escondieron tras los árboles del huerto, pero perdieron el árbol de la vida. ¿Por qué ustedes creen que fue puesto un ángel para que ellos no volviesen allí al huerto? Porque el árbol de la vida, si ellos hubieran vuelto por segunda vez ya habiendo pecado y hubieran gustado del árbol de la vida, hubieran sido seres eternos. Imagínate una eternidad de hombres pecando constantemente. Ese es el sentido. Hombres pecando constantemente en una eternidad. Y Dios tuvo que poner un límite, porque vas a pecar, pero lo que seas capaz de vivir de forma viviente, pero no vas a poder ir más allá. Te voy a limitar los hechos. Génesis 6 lo dijo Dios, ya me cansé, tengo que limitar la vida de los hombres porque su maldad ha sobrepasado, se han ido más allá de los límites, se han desatado realmente, no son capaces de sujetar sus pasiones. Y este día, en esta hora y en este momento, te vengo a invitar a eso, a que vengas de nuevo a ser un ser con vida, no solo un ser viviente. Te invito para decirte que hoy no es el tiempo de que abraces los árboles, que abraces lo que te da la seguridad y lo que te da la vida, sino que abraces a Dios, que vayas tras su encuentro, que no te escondas, que Dios conoce, que sabe, que está interesado en la vida de Dios. Jesús le dijo a este hombre: no veas árboles, mira hombres con vida que caminan. ¿Qué ves? Veo a los hombres como árboles, pero no andan. Son seres vivientes, pero no saben andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. No tienen la capacidad de decidir en el Espíritu, no andan con Dios. Ese es el secreto de este tiempo, caminar con Dios, andar con Dios. Esta es la hora hermosa de Dios para nosotros, el tener una vida para vivir caminando con Dios. No podemos aferrarnos. Jesús, yo oro para que hoy nos saques de los bosques llenos de árboles en que nos hemos escondido. Que nos quites, Señor Jesús, la venda de nuestros ojos y vengas a formar en nosotros un nuevo ser que sea capaz de mirar más allá. Jesús, ven y sopla sobre nosotros aliento de vida y dinos paz y shalom. Jesús, ven ahora, en esta hora. Y Señor Jesús, danos el segundo toque para que no solamente seamos buenas personas, buena gente, que somos cristianos buenos, que oramos de vez en cuando y que de vez en cuando hasta nos congregamos, sino que seamos seres con vida de Dios que anhelamos caminar con Dios. Esa generación de sed que fluye en ellos un espíritu de adoración, que no te tienen que decir adora a Dios, sino que fluye solo la adoración a Dios. Debes de examinarte si es costoso en este tiempo adorar a Dios. Será porque la vida de Dios está muy escasa, hay muy poco de la vida de Dios. Si te resulta difícil disfrutar la adoración, es porque posiblemente en ti hay poca vida de Dios, porque posiblemente a lo mejor incluso hasta no has resucitado para con Dios. Si hoy en este tiempo te has conformado solo con un pequeño toque, pero regresas a la aldea, este es el tiempo de volver a caminar con Dios. No solamente veamos en este momento hombres que han sido salvos, veamos hombres que tienen la vida de Dios, que han sido llenos de su presencia, llenos de su espíritu. Yo creo que ese es el segundo toque que mucho ser humano necesita cuando Dios nos saca de la aldea, nos saca de un reino para llevarnos a otro. Que podemos ser salvos, pero nuestra vida en Dios está limitada, todavía estamos muy aferrados al árbol. De repente Dios nos permite ver mucho más allá. Somos restaurados, restituidos, somos vueltos a nuestro origen, a la condición del origen de nuestras vidas. Tenemos la capacidad de ver a todos y de lejos. Eso es una visión, eso es una sobrenaturalidad. Eso es ver la vida más allá de lo que vemos alrededor nuestro. No estamos condicionados por los árboles que vemos, estamos rodeados de bosques de árboles que no nos dejan ver mucho más allá. Amén. Como hemos dicho muchas veces, continuará. Quiero compartir después una parte bella en cuanto al soplo de Dios y en cuanto a la vida. Recuerde que estamos compartiendo este mensaje por una instrucción del Señor que nos habla y nos llama a ser testigos de resurrección. Este hombre fue sano y Jesús dijo: no vayas a la aldea, vete a tu casa y vive, y la gente va a querer vivir como tú vives, va a querer tener lo que tú tienes, va a querer ser lo que tú eres. Dios te bendiga, el Señor sea contigo. Ha sido una bendición compartir esta mañana. Amén.